En el que hubiese sido 29 de enero, el cumpleaños número 88 del mítico entrenador del Málaga Club de Fútbol, además de jugador, un mito tanto de la Liga Italiana como española y de los banquillos, Joaquín Peiró, precisamente pone su nombre al banquillo de la Rosaleda local y es sin duda uno de los entrenadores que yo creo que pues más ha hecho disfrutar a la grada malaguista. Lo conoce muy bien porque estuvo a sus órdenes y disfrutó muchísimo de su sabiduría. Gonzalo de los Santos, uno de los uruguayos más potentes que ha tenido la historia del fútbol malagueño y malaguista, que ya está aquí también en la sintonía de Radio Marca Málaga. Gonzalo de los Santos, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal a todos? Bueno, un placer estar con ustedes.
Oye, qué bonito, ¿no? Lo de ayer recordando la figura del míster.
Sí, la verdad que fue muy emocionante, fue un acto muy emotivo en el cual vino su familia desde Madrid, el día de su cumpleaños número 88, se aprovechó también para el lanzamiento de su libro. Y vinieron compañeros de nuestra época, que si bien seguimos compartiendo grupo de WhatsApp todos los días prácticamente, siempre es bueno darle un abrazo y contar alguna anécdota para ya preparar esa comida que generalmente siempre hacemos en verano, a ver quién puede estar, ¿verdad?
Estuvo en la cita Bravo, estuvo Juanito, Basti, Raúl Iznata, el Coque Contreras, Sañón, Movilla, Juan Carlos Pérez Fría, uno de los Pichitas, Manuel Hernández Navarrete, Marino Santiago, jefe de prensa de aquella época, además del propio Gonzalo de los Santos. Imagino que muchas anécdotas en el aire y muchos recuerdos de la figura de Joaquín Peiró, Gonzalo.
Sí, Mikel Roteta y Gerardo también
Ah, mira,
estuvieron,
me los había saltado.
sí,
Y Sánchez Broto, que también
que
me lo he
vinieron.
saltado.
Y Javier Sánchez Brote, exactamente, que hacía muchísimo tiempo yo que no lo veía. Y bueno, a ver, las anécdotas forman parte, sí, de este homenaje, porque realmente cada vez que nos juntamos pasamos muy bien. Siempre se vienen recuerdos muy, muy lindos, recuerdos internos de los vestuarios, recuerdos de concentración.
Y sobre todo el verde césped, ¿no?
Que fue donde nos entendimos de gran manera, un poco consecuencia de lo que vivíamos afuera, porque era un grupo que tenía una gran cercanía familiar también. Y bueno, la figura de don Joaquín Peiró, todos sabemos que fue nuestro guía espiritual, nuestro guía, una persona con un temple pasivo, con un temple tranquilo, que supo guiarnos y darnos lo mejor a cada uno para que explotara, para que nuestro rendimiento, para sacar lo mejor de cada uno de nosotros, ¿verdad?
¿Cómo era Peiró como entrenador, Gonzalo? Porque claro, aquí en Málaga yo era muy crío, ¿no? En aquella época, pero yo recuerdo un Málaga muy ofensivo, capaz de remontar un 0-2, pero también seguir atacando ganando 2-0 y muchas veces también dejarse remontar, ¿no? Por esa ansia de marcar el tercer gol en lugar a lo mejor de proteger el marcador. Yo recuerdo que era uno de los Málagas más ofensivos, ¿no? Más atacantes que hemos tenido en nuestra historia. Hay que recordar que Peiró dirigió al Málaga 42 partidos de segunda, 15 de copa, 152 en primera división y luego todo el periplo de 16 partidos en Europa entre Intertoto y la UEFA en esas 5 temporadas que estuvo en el Málaga.
Bueno, la verdad que son números espectaculares, impresionantes, que no todos los pueden tener. A ver, Peiró como entrenador, yo siempre lo describo como un entrenador pragmático, un entrenador sencillo. Él delegaba mucho en su cuerpo técnico, en Juan Carlos Añón, en el profe Gilabert, y esa era realmente uno de sus fuertes, porque lo hacía participar a Juan Carlos de tal manera que Juan Carlos pasaba a ser muy importante para nosotros. Y el profe Gilabert, José Luis Gilabert, era el que unía, el que hacía vestuario, el que hacía grupo, el que hacía las bromas, amén y aparte de que en las pretemporadas y durante todo el año nos brindaba sus típicas palizas físicas que no tenían a todos en unas condiciones extraordinarias, y eso hay que decirlo porque era un pedazo de preparador físico. Y el míster, por ejemplo, para resumirlo, un entrenador de básico, un entrenador que con una palabra o con una frase ya sabía si él estaba molesto por algo o no. Era un entrenador que nunca te regañaba grupalmente, como los grandes líderes. Él siempre, cuando veía algo que no le gustaba, te llamaba aparte y tomando un café, te lo decía. Y los entrenamientos eran entrenamientos básicos, pero entrenamientos muy, muy tácticos. Es decir, nosotros teníamos las ideas claras desde el día martes de comienzo de semana, cómo íbamos a jugar el partido siguiente. Después, el día de los partidos, él llamaba línea por línea al equipo titular, llamaba a los cuatro defensas con el portero, después llamaba a los cuatro volantes, la línea de medios, y con los dos delanteros. Entonces, ya sabíamos realmente que quién marcaba a quién en la pelota quieta, ya llegábamos al campo ya viendo los movimientos tácticos, y después, para mí clave, era la libertad que le daba en el terreno de juego a cada jugador. Nosotros no éramos futbolistas que estábamos atados a un sistema, era un equipo de fútbol que estaba atado al rendimiento de sus futbolistas, que es totalmente diferente. Joaquín Peiró le sacó a los Catañas, a los Movilla, a los Rufete, a los Agostinho, a los Balcarce, me incluyo a mí también porque yo fui traspasado, nos sacó el máximo valor personal.
futbolístico y patrimonial, porque en función de esos ingresos, el Málaga
Pudo tener años muy buenos.
totalmente, totalmente. La verdad es que sacó mucho partido hasta el punto de que, bueno, coge un Málaga recién ascendido de segunda B a segunda y lo acaba metiendo en Europa y no dejando de ser en todo ese proceso, ¿no? Un equipo vendedor, porque claro, el Málaga empieza con una plantilla, ese camino en la temporada 98-99, y cuando Peiró se va en 2003, mucho de ese bloque ya no está, ¿no? Han ido, como tú bien decías, pasando por caja para poder seguir manteniendo con vida ese proyecto económico del Málaga. Pero es verdad que nunca bajó en rendimiento ese equipo. ¿Recuerdas alguna anécdota, algo gracioso, simpático, cariñoso, alguna enseñanza que tuvieses tú personalmente con Peiró?
Bueno, a ver, no soy muy bueno para contar anécdotas, pero yo creo que siempre, a ver, a mí siempre le tuve un cariño especial porque, primero que nada, él fue uno de los partícipes para que yo llegara a Málaga. Él apoyó cuando yo estaba en el Mérida, en primera división, él fue uno de los que dijo, quiero de los Santos. Él me bancó en aquellos momentos no tan, tan buenos en segunda división, cuando yo tuve algunas lesiones recurrentes. En la primera fecha de primera división, jugábamos con el Español en la Rosaleda, y nadie daba una peseta por mí porque evidentemente el mediocampo Sandro Movilla había sido de gran nivel, había tenido un gran nivel en segunda división. Y cuando suena en los altos parlantes el nombre de los Santos, la reprobación del público de la Rosaleda, evidentemente, producto de que yo había jugado un 55-60% de los partidos y mi rendimiento no había sido el esperado, aunque la temporada en sí habíamos logrado el objetivo y estábamos todos contentos. Siempre fui el más autocrítico de mi parte, de mi persona, de mi estilo de juego y de mi rendimiento. Y cuando suena, estaban dando el equipo titular, dice Movilla, de los Santos, claro, la reprobación de la gente, y me llama don Joaquín y me dice al borde de la cancha, dice, y que sepas, dice, que no salís más del equipo, dice, porque esta va a ser tu temporada. Eso me lo dijo antes de que el árbitro pitara el comienzo del encuentro, primera fecha en primera división, después de tanto tiempo que el Málaga no estaba en primera división. Y después de la resistencia que tenía yo con cierta gente, con cierto público de Málaga. Entonces, eso ya demostraba que el tipo que don Joaquín Peiró estaba armado de una sapiencia, una tranquilidad y una experiencia en el fútbol que no todos los entrenadores la podían tener. Y a partir de ahí, Bueno, se empiezan a dar mis buenos rendimientos. Ese partido expulsan a Movilla en el minuto 14, si no mal recuerdo, de la primera parte, y tuve que abarcar todo el centro del campo yo solo. Y de ahí, de a poquito, la gente participé en el gol, le di el pase a Ruano para que se entrara a Cataña y Cataña hiciera el gol, primer gol en primera. Y de a poco empezó ese rendimiento de Los Santos, de decir, uff, ya está pisando y ya sentía la confianza del míster y en todas las alineaciones aparecía mi nombre. Y recuerdo cuando en la tercera fecha le vamos ganando 2-0 y hago el tercer gol de cabeza en la Rosaleda, como viene Juan Carlos Añón a abrazarme y
Al
dice que
Betis.
te piten ahora, que te piten ahora. Al Betis, exactamente. Como que esos pitos de a poco se fueron convirtiendo en aplausos y.
Y esa temporada, al final de temporada, gané muchos premios individuales, que ustedes los periodistas, varios colegas tuyos, algunos que lamentablemente ya no están entre nosotros, brindaban premios y bueno, y fui ganador de dos o tres premios del mejor jugador de la temporada. Pero bueno, no era realmente una anécdota, sino describir un poco lo que llevaba por dentro de don Joaquín Peiró, ¿no?
Y además que no te engañó, Gonzalo, porque esa temporada jugaste 36 partidos como titular y solo estuviste por debajo de minutos de Coque Contreras, ¿no? Que era el portero titularísimo de aquel Málaga de Primera División. Que nos ponemos a repasar, has dicho algunos nombres y tal, es que vaya equipazo, ¿eh? Es que nos ponemos a repasar nombres, Contreras, Valcarce, Bravo, De Los Santos, Movilla, Rufete, Cataña, Edgar, Darío Silva. Sandro, como tú bien decías, Agostinho, Fernando Sanz, Roteta, luego fueron entrando jugadores en la dinámica como Musampa en temporadas siguientes, el propio
Por
Deli
favor,
Valdés, es que madre mía.
la primera temporada en primera edición, recuerdo que era el equipo, bueno, era Contreras, Rojas, Bravo, Fernando Sanz, Valcarce, después era Rufete con Agostinho de extremos, Movilla de Los Santos y Cataña Edgar. ¿Qué pasa, Darío Silva? Teníamos un gran banquillo porque Darío evidentemente todavía no tenía un nombre en Málaga y tenía que demostrar. Teníamos un gran banquillo con Sandro, con el Chino Zárate, con Larraínzar, Roteta. Con bueno, el mismo Darío que te lo decía antes, entonces sabías que podías tirar el banquillo para que el rendimiento no decayera y se recitaba el equipo de memoria, pero los partidos, por ejemplo, que Moby no pudo acompañarme por decisión técnica, en algunos partidos quizás que necesitábamos ese último pase o verticalidad. Nosotros armábamos prácticamente un rombo en el centro del campo con Sandro. Evidentemente el desgaste mío tenía que ser mayor, pero también teníamos un jugador que los delanteros lo aprovechaban mucho porque el último pase de Sandro es de esos últimos pases de los enganches que ya están en extinción, ¿no? Que ya están dejando de existir en el fútbol. Pero teníamos un pedazo de vestuario, un pedazo de. Había armonía entre todos y era un equipo que jugaba de igual a igual en la Rosaleda o en el Bernabéu, que eso era lo
Totalmente,
mejor para nosotros.
totalmente. De hecho, en aquellos primeros años y en aquella primera temporada, estoy hablando de memoria, la primera visita del Real Madrid a la Rosaleda creo que se salda con un espectacular 3-3, muy divertido, o un empate a uno también en el Bernabéu, recuerdo, la victoria mítica en el Camp Nou, fue un Málaga muy contestón aquel de la 99-2000. Gonzalo de los Santos, ojalá, vuelvan esos tiempos al Málaga, porque por desgracia sabemos que siempre estás ahí presente en la Rosaleda viendo al equipo, ya sea en segunda, en primera federación y donde esté. Lo que nos toca vivir ahora está tan lejano en calidad y en categoría a lo que estamos hablando que es verdad que han pasado ya 20 años, pero pareciese que han pasado 100, ¿eh?
A ver, siempre la esperanza es lo último que se pierde. Yo trato de ser positivo en un panorama que es muy regular, tanto a nivel institucional como a nivel deportivo, pero yo confío en el entrenador, confío en Sergio Pellicer, porque él tiene experiencia en la categoría. Él está buscando las mejores herramientas en estos momentos para brindar la regularidad que esta categoría necesita. Y estoy convencidísimo que a partir de marzo se va a ver lo mejor del Málaga. Después se verá si da para llegar al ascenso directo o para llegar fuerte a playoff. Pero yo no me gusta comparar mucho porque las épocas siempre difieren, son muy diferentes. Realmente los análisis que hoy tienen los cuerpos técnicos, las direcciones deportivas de jugadores antes no se tenían y yo soy un acérrimo defensor de los datos y del ojo humano. O sea, para mí un futbolista tiene que estar elegido o ser seleccionado por el Big Data, pero también por el ojo humano. El ojo humano para mí es clave para ver los movimientos de un futbolista, para ver la personalidad. En fin, hay muchos temas para hablar, pero yo tengo mucha fe y esperanza de que el Málaga vuelva a estar en las posiciones que merece, porque es una ciudad espectacular y un club tremendo también.
Pues ojalá que así sea. Gonzalo de los Santos, buen amigo de esta casa e ídolo del malaguismo, muchísimas gracias por este ratito. Me quedaría hablando contigo, Gonzalo, hasta las 6 de la tarde, pero creo que tenías por ahí ya casi la comida encima de la mesa, así que no quiero que se te enfríe por culpa nuestra. Y nos seguimos viendo por la Rosaleda. Un abrazo gigante.
Abrazo grande, saludo a toda la audiencia, a todo el malaguismo y con esperanza que todo va a salir bien.
Ojalá que sí. Pues ahí estaba Gonzalo de los Santos recordando la figura de...